Puesto de pie, vamos a leer de la Biblia, del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 8. Mejor vamos a comenzar en el versículo 1. Lucas capítulo 2 y el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, con su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hay un himno que dice: Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¿Pero por qué es un día de alegría y felicidad? Bueno, para algunos es el día de los regalos. Les van a regalar un celular nuevo, ropa nueva, un Nintendo nuevo, y los emociona y se ponen muy contentos por los regalos. Para otros, porque aprovechan este día, estos días, para pasarlo con la familia. Tienen vacaciones, van a visitar a sus padres, sus abuelos, sus hijos, sus parientes. Para otros, esos son días de alegría y felicidad por la comida, las vacaciones, el aguinaldo, viajes, diferentes cosas así. Y ahora, no crean que esas cosas son en sí pecado. Por supuesto que no. La codicia, el materialismo, por supuesto que son pecados. Pero descansar, disfrutar de un tiempo con la familia, compartiendo regalos, no es pecado. La glotonería es pecado. Pero el comer el pavo, el jamón, los tamales, el menudo, la carne asada, no es pecado eso. Pero creo que sí pecamos, si está mal, muy mal, muy mal, si nuestra alegría nada más es el arbolito. Si nuestra alegría, nuestra felicidad son los regalos, la comida, las compras. Esas cosas no son la alegría. Esas no, cosas no son la felicidad real de la Navidad. La Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¿Por qué es un día de alegría y felicidad? ¿Y cómo es que tú puedes obtener la verdadera felicidad de la Navidad, el gozo que permanece? Eso es lo que vamos a estudiar de este pasaje de Lucas capítulo 2, el pasaje que leímos en Lucas capítulo 2. Y nuestro texto son los versículos 10 y 11. Lucas capítulo 2, el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a estudiar estos versículos frase por frase, palabra por palabra. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora el versículo 10 comienza: pero el ángel les dijo, no temáis. Bueno, conocemos la historia, conocemos el contexto de esto. El Señor nació en un establo en Belén de Judea. Su cuna fue un pesebre donde comían los animales, las vacas, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un ángel y un coro celestial son enviados a Roma a avisar al emperador Augusto César que él había nacido en Belén. Y también al gobernador Cirenio, el gobernador de Siria, esa área, que Cristo había nacido ya en Belén. ¿Algo está mal? Algo está mal, ¿verdad? Un ángel y un coro celestial no fueron enviados al emperador. No fueron enviados al gobernador. ¿A quién fueron enviados? ¿Al rey Herodes? No, tampoco. Ni a Caifás, ni a los sacerdotes. Tampoco. Por la gracia del Señor, fueron enviados a unos humildes pastores de ovejas. Ahora, estos nunca habían visto a un ángel, por supuesto, así que les dio mucho, mucho miedo. Pero sobre todo, creo yo, lo que los ha de haber asustado más fue la luz del resplandor de la gloria del Señor. Nos dice el versículo 9. Versículo 9 de Lucas capítulo 2. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de desplandor. Esa gloria la cual vio Isaías. Esa gloria que llenó el tabernáculo, llenó el templo. La gloria increíble, la luz increíble. Es por eso que creo yo que se asustaron más y tenían gran temor, nos dice el versículo 9. Ahora, es por eso que el ángel les dice, no temáis. Tenían mucho temor, tenían mucho miedo. Pero el ángel les dice, no temáis. Y por cierto, subrayen esa frase cada vez que la lean en la Biblia. No temáis. Una y otra vez, ese es el mensaje de Dios para los cristianos, para los creyentes. No temáis. A mí me gusta mucho cuando el ángel dice esta frase en Mateo 28, si no me equivoco, al último de Mateo. Está un ángel en la tumba vacía, la roca ha sido movida. Y sí, Mateo capítulo 28. Y nos encontramos a un ángel sentado sobre esa roca. Y nos dice Mateo 28:3, su aspecto era como relámpago, su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Ahora noten, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. No les dijo eso a los soldados, ¿verdad? Y se quedaron ellos temblando de miedo. Pero ustedes, les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ese es el mensaje del Señor a los cristianos, una y otra vez en las Sagradas Escrituras. No temáis, no temáis, no temáis. El mundo sí tiene por qué temer. Los que no creen sí tienen mucho por qué temer, a muchas cosas. Pero los cristianos, los que buscan a Jesús, el que fue crucificado, ellos no tienen nada por qué temer a los ángeles. Ellos no tienen nada por qué temer al demonio, ni a las enfermedades, ni a ningún enemigo, ni aún a la muerte. Buscamos a Cristo, el que fue crucificado. Ahora, otra cosa que podemos aprender de esta primera frase es que confirma que los ángeles de Dios son ministradores, servidores, para aquellos que son herederos de la salvación. A los que apuntan, escriban ahí, Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Los ángeles son ministradores para aquellos que serán herederos de la salvación. Nosotros no conocemos mucho de los ángeles, aparte de ciertos versículos y algunas breves notas, por ejemplo, de Mateo 28, cosas así que nos informa la palabra de Dios. Pero ellos de verdad nos ayudan conforme a la buena voluntad de Dios. Nuestros hijos, nuestros pequeños, ya estudiamos esto, tienen sus ángeles en los cielos que ven siempre el rostro del Padre Celestial. Pero volviendo a nuestro texto, los pastores tenían gran temor, nos dice, pero el ángel les dijo, no teman. Y la segunda frase nos dice, ¿por qué? Lucas capítulo 2 y versículo 10. Porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ahora aquí, el he aquí es como una flecha que nos dice, pongan atención, voy a decirles algo muy importante, algo espectacular. ¿Qué nos dice? Os doy nuevas. Ahora, esto nos suena un tantito raro. Nosotros no hablaríamos así. Probablemente nosotros diríamos hoy, en el año 2006, les doy unas noticias. Les voy a dar unas noticias. Y de seguro que la noticia que proclamó ese ángel ese día era la noticia de noticias. Y es interesante notar, por cierto, teólogos y los que conocen las Escrituras, que el ángel literalmente dice, os evangelizo, os doy un evangelio, unas buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, vamos a seguir. Las palabras que siguen son las que quiero recalcar. De gran gozo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Noticias de gran gozo. Bueno, gozo, la palabra se puede traducir alegría, como en Hebreos capítulo 13 y el versículo 17. Pero como que gozo es una palabra más apropiada, más cristiana, se me hace, ¿verdad? Yo no conocí esta palabra hasta que como niño estaba en una clase de la hermana Perkins, ahí por la calle Novena, todavía me acuerdo. Y nos enseñó ese corito que dice, yo tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. ¿Y se acuerdan? La maestra preguntaba, ¿por qué? Y los niños, porque Cristo me salvó. Y fue entonces que comencé a entender esto del gozo. Es diferencia de la alegría. Creo que hay una diferencia, ciertamente. Y también el texto enfatiza algo, que dice, porque dice, gran gozo, mega gozo, un gozo muy grande. Así como los magos, nos dice el Evangelio en Mateo 2:10, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Es eso. Es alegría, sí, pero profunda. Esa alegría sí, pero de mucha satisfacción, que satisface el alma, que satisface el corazón. Esto, por supuesto, es más grande de la que conocen aquellos que no creen en Dios. El salmista escribe el Salmo 4, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. Ahora, desde que nacen los hombres, andan buscando esta alegría, este gozo real. Nacemos llorando, porque no tenemos esa alegría, ese gozo real. Y yo creo, sí, en cierto sentido, los mundanos tienen, sí, encuentran cierta alegría. La alegría de la juventud, dicen algunos, ¿verdad? La alegría de la juventud, la alegría de ganarse la lotería. Tienen cierta alegría por eso también, algunas diversiones temporales. Pero solo los cristianos pueden tener ese gozo real, esa alegría que permanece, la alegría del corazón. Unos la buscan en lo sensual, otros la buscan en las drogas, en las fiestas en ese tiempo, viajes, fama, compras, compras, compras. Es un principio, ¿verdad?, de la mercadotecnia del mundo, que dicen las cosas, si compras, si tienes muchas cosas, te va a dar alegría. Si tienes este carro, te va a dar la alegría. Si tienes esta casa, si tienes esta computadora, eso te va a dar la alegría. Si tienes este celular con cámara y rayos infrarrojos, eso te va a dar la alegría. Pero no es lo que realmente nos da la alegría, la felicidad de verdad. Esas cosas no llenan, no llenan. De hecho, al final, muchas de esas cosas nos dejan más vacíos. Pregúntale al borracho después de la Navidad, un día después. Pregúntale al borracho un día después del año 9. Pregúntale a los millonarios, supermillonarios, multimillonarios, que no saben qué comprar, tienen todo y tienen un vacío todavía en su alma. No saben qué hacer, qué aventura, subir en un cohete a la atmósfera. Y entonces sí, voy a sentir la satisfacción y el gozo. Y hay millonarios pagando millones de dólares por subirse a esta gran aventura en un cohete. Pero encuentran la felicidad en eso. No. Después quedan vacíos, muy vacíos, en su tristeza, en la tragedia de no encontrar de ninguna manera la felicidad. Esas cosas no llenan. La Biblia Dios nos dice qué es lo que nos puede dar ese gran gozo, esa felicidad, esa alegría de verdad. Y es ofrecida a todos, sin importar nacionalidad, estudios o estatus social, porque nuestro verso dice que será para todo el pueblo. Lucas capítulo 2 y versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, ricos o pobres, débiles o fuertes, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y también de la tribu de Neftalí, para todo el pueblo. De hecho, para todo el mundo. Dios le prometió a Abraham en Génesis 18:18 o 22:18 también: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Mexicanos, chinos, árabes, los de Sonora, los de Chihuahua, todos, todos pueden tener este gran gozo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Bueno, veamos cuáles son las noticias. Versículo 11. Lucas capítulo 2 y versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy. Ahora, noten en primer lugar que no dice, fíjense, no dice que ha nacido hoy. No dice eso. Hay una pequeña palabra ahí. Que os ha nacido hoy. ¿Qué les estaba diciendo el ángel a los pastores? Por supuesto, no les estaba diciendo a ustedes les nació. No. Les estaba diciendo nació para ustedes. Os ha nacido. Eso es lo que está diciendo el ángel. El plan de Dios, el plan desde el principio de la eternidad, fue que Cristo iba a nacer para nuestro beneficio. Por eso nació Él. Ha nacido hoy. Os ha nacido hoy. Hoy que es diciembre 24, ¿verdad? Mañana es el gran día. Ahora es Nochebuena y los regalos y la comida. Y los teólogos, y siempre me llega, ya sabía yo que me iba a llegar en el internet alguna pregunta, ¿verdad? ¿De verdad Cristo nació 25 de diciembre? Y hay los eruditos y todos se pelean, ¿verdad?, por la fecha exacta. Algunos dicen que en enero, otros que en febrero, otros que en marzo, otros que en abril. Y así, cada mes del año, ¿verdad?, tienen su... los teólogos se pelean por esas cosas. A mí, les voy a decir entre paréntesis, a mí, personalmente, no me va a sorprender que cuando lleguemos al cielo y tengamos ese conocimiento perfecto, que Cristo de verdad nació en diciembre 25. Pero no le digan a nadie, al hermano Francisco, porque lo hace a ponerle. Lo importante no es la fecha. A la hora de la hora, lo importante no es la fecha. Lo importante, lo increíble es que nació. Ha nacido. Ha nacido, sucedió en la historia. Dios se encarnó, Dios tomó la naturaleza humana, el bebé. Busqué en el diccionario la palabra pesebre y me impresionó. El diccionario dice que pesebre es una caja con pasto para los animales de un establo. El bebé sobre esa caja con pasto para bestias era Dios mismo. Eso es lo increíble y lo más importante de esto. Yo me imagino a las ovejas, me imagino a las gallinas, las vacas con ojos más grandes, asombradas ante su Criador. Me las imagino hincadas en cierto sentido ante la divinidad del bebé en el pesebre. Y me imagino que con mucho cuidado se movían para no hacer ruido, ni el más mínimo ruidito, para despertar al recién nacido rey. No lo puedo explicar. Fue un milagro. Pero en esa primera Navidad, Dios, Jehová, la plenitud infinita de la divinidad, se limitó al cuerpo de un bebé finito. Dios, hombre. Ese es el comienzo de las buenas noticias. La buena noticia es que nos debe de dar gran gozo. ¿Por qué? Porque en la Navidad nos nació nuestro representante, nuestro sustituto, un hombre, 100% hombre, pero Dios, y eso era lo que necesitábamos. Tenía que ser hombre para poder reconciliarnos con Dios, para poder socorrernos. El escritor de Hebreos nos explica, capítulo 2, versículo 14 de Hebreos. Ya sé, hermano, que en Chihuahua predican que fue Pablo el que escribió Hebreos, pero yo tengo mis dudas. Yo por eso siempre digo que el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 2, y nos dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y también por eso escribe en el capítulo 4 y en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay esperanza para los hijos de Adán. El segundo Adán nació en Belén de Judea. Lo que Adán perdió, lo que Adán y Eva perdieron, Cristo nuestro Señor lo recupera. Podemos ir al paraíso de Dios. Podemos tener comunión con Dios, la vida eterna, el gozo perfecto, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el principio del gran gozo de la Navidad. Pero ahora noten que el ángel además dice, en la ciudad de David, en la ciudad de David, os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Por qué no les dijo en Belén? Belén era un pueblo muy conocido, estaba a unas 4, 5, 6 millas, un poco de kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué dice en la ciudad de David? Porque el ángel no se sabía el nombre. Pero le llama específicamente Ciudad de David para recalcar que Cristo nacía en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Le llama a la Ciudad de David para recalcar que Cristo nacía como el gran Hijo de David que tanto prometieron y profetizaron los profetas. Cristo era el Rey que tanto esperaba el pueblo. Por eso eran buenas y grandes noticias de gran gozo. Cristo nacía de la descendencia real. Él que estaba envuelto en unos pañales, acostado en un pesebre, era el ansiado Rey de Israel. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran gozo! Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Ese es el contexto de esa frase. Y lo más precioso, lo más maravilloso, lo que más nos debe de causar más alegría está en la siguiente palabra. ¿Qué dice la Escritura? Lucas capítulo 2 y versículo 11. Un Salvador. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nosotros nacemos llorando. Y si no lloramos cuando nacemos, nos pega el doctor, ¿verdad? Para que lloremos, para que respiremos. Nacemos llorando. El problema es que somos hijos de Adán y Eva. Lo último, somos hijos de Adán y Eva. Porque ellos pecaron, nosotros tenemos ese gran problema genético espiritual y nacemos con una malformación en nuestro corazón a causa del pecado original, y los pecados que cometemos nosotros, por supuesto, todos los días, no nos dejan ser felices, no nos dejan tener esa alegría, ese gozo. Pero necesitamos ser salvos para tener ese gozo. Necesitamos ser salvos de ese pecado y de ese gran problema espiritual. Es por eso que Jesús nació en Belén, para ser un salvador. Mateo 1:21, a lo mejor también se lo saben de memoria. Tenemos a otro ángel anunciando y hablando con José, y él le dice, Mateo capítulo 1 y el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no vino para salvar a los judíos de los romanos. Él no vino para salvar a los judíos de la pobreza. Cristo nació para salvar a su pueblo de sus pecados. A los que apuntan, escriban por ahí Lucas capítulo 1 y versículo 77 en nuestro contexto. Pero notaron aquí en Mateo 1:21 que dice que salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que intentará salvarlos. Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Es algo garantizado. Esa es la gran noticia de noticias. Es lo que nos debe de dar gran gozo. El Cristo nació para derramar su sangre preciosa en la cruz y así salvarnos de nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Los pecados de la juventud, los pecados que cometimos de niños, los pecados que cometimos como adultos, como ancianos. Él nos salva de las mentiras, las fornicaciones, esa pornografía que has visto, las desobediencias de tus padres, los enojos, los rencores, las envidias y todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre. Todos esos pecados. Ya que tenemos un Salvador, no tenemos por qué temerle al diablo. No tenemos por qué temerle al pecado. No tenemos por qué temerle a la muerte. ¡Ya no! No tenemos por qué temerle a Dios. Porque Cristo nos salva de la ira venidera. Cristo nos salva del pecado. Cristo nos reconcilia con Dios. ¿Y qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador? La última frase dice que es Cristo el Señor. Cristo, Mesías. Es una palabra que significa ungido. En el Antiguo Testamento, en esos tiempos, se ungía con aceite a los sacerdotes, a los profetas y los reyes. Entonces, eso quiere decir que Jesús, Cristo, el Mesías, ha sido ungido para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Prácticamente hablando, eso significa que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que hizo expiación por nuestros pecados, como leímos en Hebreos. Él, como nuestro sacerdote, 100% humano, se compadece de nosotros, como leímos en Hebreos. Nos ayuda a vencer el pecado. Como sacerdote, con una vida indestructible, intercede por nosotros. Como profeta, nuestro profeta, nos revela, nos enseña todo lo que necesitamos para adorar a Dios y para llegar a Dios. Como nuestro Rey, Él nos guía, nos gobierna, nos guarda de todos nuestros enemigos y vamos a llegar al cielo por Él. Ahora, con razón, son noticias de gran gozo. Con razón. Y esto, hermanos, es el verdadero gozo de la Navidad. Pero además dice el Señor, que es Cristo el Señor. Es decir, Dios mismo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor del versículo 9, el Señor. Esto es lo que le dio poder omnipotente a la vida y a la muerte de nuestro Señor. Esto es lo que hace de nuestro Señor un poderoso Salvador, como nos dice el versículo 69 del capítulo 1. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, porque fue la sangre de Cristo, el Señor. El rescate fue eficaz. El rescate de verdad fue eficaz, porque fue la sangre preciosa de Cristo, el Señor, la que pagó ese rescate. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran salvación! Por eso son noticias de gran gozo. Muy bien, eso es lo que nos dicen nuestros versículos. Vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas de estos versos. Primera, conozcamos y apliquemos más el Evangelio para tener el gran gozo de la Navidad. Conozcamos y apliquemos más el Evangelio para tener el gran gozo de la Navidad. La Navidad de verdad sucedió. Cristo nació en la historia. No lo podemos, es más, los que no creen esto, no lo pueden negar. Todo el mundo la está celebrando. Estaba leyendo un artículo en el periódico sobre unos 10 estudiantes de doctorado en filosofía chinos que quieren que el gobierno haga algo para que no se celebre la Navidad en China, en algunas partes de China. En todo el mundo se está celebrando la Navidad. Los rusos, los de Cuba, nadie puede negar el hecho. Estamos en el año, ¿qué? 2006. ¿Por qué es el año 2006? Porque, según el calendario, 2006 años, así que nació nuestro Señor. No lo podemos negar. Esto sucedió de verdad. Hermanos, la Navidad sucedió. Nació Cristo en Belén de Judea, en la historia. Tenemos un Salvador. Ahora, eso lo cantamos, eso lo decimos, eso lo creemos, eso lo conmemoramos. Pero lo que necesitamos hacer es conocerlo más y aplicarlo más a nuestras vidas diarias. De verdad, creer Mateo 1.21. Y le pusieron por nombre Jesús, porque Él salvó a su pueblo de sus pecados. De verdad, creer que tenemos un gran sumo sacerdote que ha expiado por todos nuestros pecados. Ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y nuestro profeta de verdad nos revela todo lo que necesitamos saber. No tenemos más, no necesitamos más visiones, no necesitamos más Biblia. Tenemos todo aquí, lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y nuestro Rey de verdad controla soberanamente, reina sobre todo el mundo. El mundo está en sus manos. De verdad, Él controla y dirige todo, aún nuestros enemigos. Y de verdad nos va a llevar al paraíso eterno, la comunión con Dios, para conocer a Dios y glorificarle a Él para siempre. Pero me temo que hay cristianos, yo les voy a decir la verdad, buenos cristianos que yo pienso ver en el cielo, pero sufren de una melancolía espiritual crónica y realmente no tienen este gran gozo por el hecho de que no aplican el Evangelio a sus vidas diarias. El cristiano debe recordar la Navidad todos los días del año, todos los 365 días del año. El creyente debe de meditar y reflexionar en el gran amor de Dios al venir a Belén a nacer todos los días. Que Dios mismo, dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Y nació de verdad en Belén y de verdad murió en Jerusalén por nuestros pecados. Y por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Pecamos. El pecado mora en nosotros. Romanos capítulo 7, no olviden. Fallamos, nos frustramos, nos sentimos mal. Y tratamos de por ciertas terapias y por ciertos libros y de alguna manera recuperarnos y... La solución, hermanos, está en el Evangelio. La solución está para obtener ese gozo, esa alegría, está en el Evangelio. Y la sangre de Cristo continuamente nos limpia de toda maldad. Que Cristo vino al mundo a salvar ¿a qué? A pecadores. De verdad tenemos un poderoso Salvador. No que intenta salvarnos, pero que nos salva de verdad, nos salva de todos nuestros pecados por pura gracia y por el poder infinito de su sangre. Tal vez usted me dice, pero es que yo soy un vicioso, hermano. Pastor, es que si usted supiera lo que hago. Yo sé, porque soy humano, yo sé por lo que me han escrito. Y son tentaciones y pecados comunes, como leemos en las Escrituras, o como dice en el Antiguo Testamento, los pecados con los cuales suele pecar el hombre. Yo sé. Pero hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre del bebé de Belén. Esa es la solución, hermanos. Esa es la solución. Usted me dice, pero es que soy muy débil. ¿Sabe qué, hermano? Yo caí aún después de haber sido bautizado. Pero Él, nuestro sustituto, desde ese primer día en pañales, allí en Belén de Judea, vivió a la perfección a través de su juventud, en la carne como nosotros, desde su nacimiento hasta su muerte. Él vivió a la perfección y Él es nuestro representante, Él es nuestro sustituto. Escúchame muy bien, no pongas tus ojos en ti mismo, ni aún tu fe o tu arrepentimiento, tu confesión o tu comunión. Pon tus ojos en tu sacerdote. Pon tus ojos en tu profeta. Pon tus ojos en tu rey. Pon tus ojos en Cristo. Él sí es perfecto. Él, tu representante. Él nació para ti. Él murió por ti. Número 2. Compartamos las buenas noticias. Si eso es cierto, lo que nos dice Lucas 2, 10 y 11 es verdad y lo es. Nosotros también compartamos las buenas noticias. Evangelicemos. Tenemos la solución al problema de la infelicidad del hombre, de nuestros parientes, de nuestros amigos, y ellos tratan de obtenerla. Nosotros tenemos la solución, nosotros conocemos el Evangelio. Testifiquemos como cantamos en esta mañana. Nuevas alegres para decirles tengo ahora, y estas son: que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Que también aún queda lugar en el palacio celestial para aquellos los que quisieren la salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado. No quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron. No me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador. Al cielo voy por su favor. Cristo me guía todos los días en su amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeron los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí. Dulce descanso tengo allí. ¡Oh, qué gran gozo para mi alma cuando me llame el Señor! Y por cierto, hermanos, ese gran gozo lo tendremos al 100% cuando nos llame el Señor, cuando estemos en el cielo. Número 3, en penúltimo lugar, consideremos que Dios cumple sus promesas. Consideremos que Dios cumple sus promesas. Él cumplió su promesa a Adán y a Eva. Ellos pecaron y Él les prometió que de la simiente de la mujer nacería el Cristo. Se lo prometió a Abraham, por supuesto. Se lo prometió a Moisés y al pueblo entonces, a David, Isaías, Miqueas y todos los profetas nos hablan del Cristo. Y Él cumplió esa promesa y Él nació en ese pequeño pueblo de Belén de Judea. Él cumplió su promesa. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Hermanos, Él cumplirá todas sus promesas. Si Él cumplió la gran promesa, cumplirá las promesas mínimas. Aunque las promesas de Dios nunca son mínimas, pero ¿me entienden? Si Él cumplió la gran promesa, y no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por supuesto que sí. Y así como Él cumplió la promesa de venir la primera vez, Él cumplirá la promesa de venir la segunda vez para salvar a los que le esperan. Número 4, en último lugar, concentrémonos en el gran gozo de la Navidad para soportar las aflicciones de esta vida. Concentrémonos en el gran gozo de la Navidad para soportar las aflicciones de esta vida. En esta vida tenemos tentaciones, aflicciones, tristezas. Pero como cristianos, suavicemos, por así decirlo. Suavicemos, sobrevivamos esas tribulaciones, concentrándonos en el gran gozo de la Navidad. Al último, no importa que tengamos cáncer, pues tenemos un Salvador que nos ha salvado, nos ha curado de todos nuestros pecados para la gloria de Dios. Al último, ¿qué importa que esta Navidad, aún en esta Navidad, sufras necesidades y no tengas un regalo, no tengas ropa nueva? Pero si tienes a Cristo, el Señor, en tu corazón, lo tienes todo. ¿Qué más quieres? Hay un himno que dice, Navidad, Navidad. Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¿Por qué es un día de alegría y felicidad? ¿Es un día de alegría y felicidad para ti? El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por eso que es un día de alegría y felicidad. Oremos.